El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Al aire está el colibrí. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa que hace parte del semillero El Vuelo del Colibrí. Bienvenidos a nuestro programa número 10 de la temporada 9. Como todos los viernes los acompañamos y conmigo están mis compañeros de la mesa. Vamos a empezar saludando a Roxanne Veloz, que nos acompaña en la producción poética. Roxanne, ¿qué tal?
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, queridos oyentes. Muy bien, aquí juiciosa. ¿Y ustedes?
Muy bien, Roxanne. Diego, que nos acompaña en la producción del Lirio de la Paz. ¿Qué tal, Diego?
Muy buenas tardes, Brian, compañeros y queridos oyentes.
Y por último, Sergio Palma, que nos acompaña en la producción digital y musical. ¿Qué tal, Checho?
Hola, Brian. Hola a todos nuestros oyentes en el Colibrí, y también a nuestros compañeros en la mesa y a los invitados. Bien, acá andamos. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Sergio. Juiciosos. Oiga, y el que también está juicioso es usted, porque me enteré que esta semana estuvo presentando ponencia en Red Colsi. Cuéntenos cómo fue la experiencia, cómo le fue.
Así es, Brian. Veo que sus fuentes son confiables. Y sí, me presenté en Red Colsi. Me fue bien, pues yo siento que me fue bien. Tengo buenas expectativas en cuanto a eso. Creo que expuse de la mejor manera mi tema en el tiempo indicado y con las preguntas del jurado, pues las supe responder bien. En la ponencia, como ustedes ya saben y aquí los oyentes, fue sobre el podcast. Yo estoy haciendo la investigación en el semillero sobre el marco conceptual de la radio en su categoría sobre el podcast. Entonces fue sobre eso. Entonces hablé un poquito de cómo ha sido la evolución del archivo sonoro hasta llegar al podcast, la evolución de la radio hasta llegar al podcast, también un poquito de las herramientas que se tienen que tener para hacer podcast. También hablé de los aportes que me dejaron los podcasters que he entrevistado para hacer la investigación, que son Félix Reaño del podcast El Siglo XXI Es Hoy, El Primer Café del Tiempo, y escritor del libro Todo Sobre Podcast. También José Jaramillo del podcast Random Access History, y Luis Sarmiento del Acorde Podcast, de Acorde, que es una productora de podcast de las más grandes de aquí de Colombia y de Latinoamérica.
Bueno, pues qué bien, esperemos que le haya ido muy bien en esa ponencia, Sergio. Es un proceso que pasan todos los investigadores en el semillero, investigamos y después presentamos ponencias ante Red Colsi o ante cualquier gente que pues le interese escuchar de las investigaciones estudiantiles, de las investigaciones universitarias. El mismo proceso me imagino que seguirán Roxanne y Diego, que ellos, digámoslo así, están empezando a investigar, pero seguramente estarán haciendo lo mismo. Así que qué bien por Sergio, que sigue avanzando en su proceso como investigador. También saludamos a nuestro control master, que es Paola Álava, que nos colabora y nos ayuda siempre a salir al aire todos los viernes. Y por supuesto al profesor Fernando Gutiérrez. Los temas del día de hoy, vamos a estar hablando sobre la tierra y el conflicto armado. Así que bienvenidos. Bueno, comenzamos el programa del día de hoy hablando de una pieza radial realizada por una compañera investigadora radialista, Caterine Poveda, que hizo una pieza radial sobre las voces de San Onofre. A esta hora la saludamos. ¿Qué tal, Caterine? ¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo vas? Cuéntanos de qué se trata esta pieza radial.
Bueno, bien, gracias. La pieza radial trata sobre las muertes que se perpetuaron a manos de los grupos paramilitares en esta zona del país.
¿Esta pieza de qué investigación hace parte?
Bueno, esta investigación hace parte del capítulo 2, Mi Tierra Bella, de la serie radial Greta Terra, la Mariposa de Cristal. Y bueno, está, como ya lo mencionó Brian, se ubica en el pueblo de San Onofre, en el departamento de Sucre.
Vale, pues escuchémosla y ya volvemos para comentarla.
Ay, por fin llegué. Pero ahora, ¿cómo llego a la Hacienda del Palmar? Buenos días. Disculpe una pregunta. ¿Usted sabe cómo llegar a la Hacienda del Palmar?
Sí, claro, siga derecho, más adelante podrá verla.
Vale, señor. ¿Señora? ¿Qué se hizo? Señora. Señora. Tan raro. ¿Qué se hizo? Se fue sin darme cuenta. Bueno, seguiré por la dirección que ella me dijo. No veo a nadie por aquí. Esto está muy solo. ¿Será que la señora sí me dio bien la señal? Ay, ya estoy cansada. ¡Oh! ¡Una tiendita! Voy a preguntar ahí. Ay, ¿qué pasó tomó algo? Estoy sedienta de tanta caminata. Qué raro. Yo antes había escuchado ruido y ahora no hay nadie.
A la orden, señorita.
Hola, disculpe, señor. ¿Y toda la gente que estaba aquí, dónde está?
¿Qué gente?
La que estaba aquí, yo los oí. Había música.
No sé de qué habla, joven. Ha estado solo todo el día.
¿Está usted seguro?
Claro, joven, he estado aquí todo el día. De seguro escucho mal.
Sí, debe ser que escuché mal.
¿Va a pedir algo?
Sí. ¿Me vende una botella de agua, por favor?
Mire, señorita.
Gracias. ¿Cuánto le de... Señor? Señor. Señor, ¿qué se hizo? Señor. ¿Y ahora qué se hizo este señor? Ay, no, en este lugar pasan cosas muy extrañas. No, mejor dejo esta botella aquí y sigo mi camino hacia esa hacienda. Ay, a ver si termino lo antes posible y me voy. Ay, no. ¿La música otra vez? Ay, no, no entiendo qué está pasando. Este lugar me está dando mucho miedo. No, definitivamente quiero llegar rápido a la hacienda. Ay, por fin llegué. Ay. Ay, debo respirar un poco antes de entrar. Ay, no. Ay, ya me siento mejor. Ay, ahora sí voy a entrar. El ambiente se siente pesado. Voy a seguir caminando poco a poco. ¿Qué sonó? Oiga, señor. Señor, ¿qué hace allá arriba encaramado? Se puede caer.
Yo no me caigo. Yo llevo muchos años colgado aquí.
Por favor, bájese. Tenga cuidado. ¿Está bien?
No, hace mucho que no estoy bien.
¿Por qué estaba allá arriba?
Porque...
¿Qué es eso saliendo del agua?
Es Sandra. Siempre lo hace. Desde que la tiraron al río.
Ay, no, otra vez. ¿Qué está pasando aquí?
Aquí no está pasando nada. Ya pasó. Y pareciera que a nadie le importa. ¿Usted qué hace aquí?
Solo vengo a investigar. Pues sobre las muertes. Ay, pero la verdad yo ya me quiero ir de aquí.
Por favor, no te vayas. No queremos asustarte, solo queremos que nos ayudes.
¿Ayudar cómo?
Que entiendan nuestro dolor, nuestra tristeza.
¿Y ahora qué es lo que está pasando?
Es Raúl, él se la pasa siempre entrando y saliendo de la tierra.
Sí, no se vaya. Queremos contarle nuestras historias.
Ay, de acuerdo. Pero para ayudarlos debo conocer su historia. ¿Quién los mató? ¿Por qué los asesinaron?
Fueron los paramilitares. Ellos sembraron mucho terror en nuestro pueblo. Por ejemplo, a mí me mataron por defender a mi hermano, ya que ellos me lo mataron. Yo me enfrenté con la mujer de uno de los comandantes de ese grupo y eso no les gustó. Así que me secuestraron, me trajeron hasta aquí, me violaron múltiples veces. A causa de eso tuve una infección. Me quitaron 2 uñas de mi mano derecha. Así duré 3 días entre dolor y agonía, hasta que me lanzaron al lago y morí a causa de los cocodrilos.
A mí me mataron porque supuestamente yo era un colaborador de la guerrilla. No me dejaron explicarles, simplemente me agarraron, me trajeron, me torturaron. Y como no les di la información que ellos querían, pues me fusilaron.
A mí me colgaron de ese árbol de caucho y junto a mí, a muchos vecinos más.
Aquí asesinaron cerca de 500 personas. Hay muchas fosas comunes. En una de ellas estoy yo. A mí simplemente me violaron y asesinaron. Tenía 16 años, yo era virgen. No tenía novio. Mi único delito fue gustarle a uno de ellos.
¿Quién dio las órdenes?
Alias Cadena. Él era el comandante de los paramilitares que estaban en esta zona.
Debo irme.
¡Por favor, no se vaya! ¡Muchacha, por favor!
Ay, se marchó. Como todos lo hacen. Como todos los de este pueblo lo hicieron. Como el gobierno lo ha hecho. Desde que los paramilitares llegaron a la Hacienda El Palmar en 1997 hasta el 2005. Y la establecieron como el eje de operaciones del bloque Héroes de los Montes de María, donde alias Cadena, Eduard Cobos Telles, alias Diego Vecino, sus aliados, todos ellos planearon la mayor parte de los asesinatos a varios de mis vecinos, a varios campesinos de las veredas cercanas. Este lugar quedó en el olvido y en la impunidad.
Esta pieza fue realizada por Catherine Poveda como pieza intermedia de su investigación Mi Tierra Bella, de la serie radial Mariposa de Cristal, del semillero de investigación El Vuelo del Colibrí. Fue grabada fuera del estudio de audio a través de redes digitales en tiempos del coronavirus.
Bueno, pues ahí escuchábamos la pieza radial de Catherine Poveda, Voces de San Onofre. Bueno, Catherine, yo quiero que me cuentes un poco el contexto de este municipio. Para los que no sepan, es un municipio del departamento de Sucre, aquí en Colombia, que fue muy atropellado por la violencia, ¿no? Catherine, cuéntanos por qué hablar sobre este municipio en especial.
Bueno, digamos que yo quise escoger esta investigación para hacer este libreto, porque considero que, bueno, como ya lo habías mencionado, es un municipio que ha sido muy golpeado por la violencia, Y digamos, me llamó mucho la atención porque ellos antes vivían como, sí, como un pueblito campesino donde cosechaban en sí. Y ya cuando pues llegó la intervención de los grupos paramilitares, digamos que se ve todo tipo de violencia. Entonces ellos empiezan a controlar cómo se relacionan ellos, incluso empiezan a controlar cómo se relacionan sexualmente entre ellos y empiezan a generar masacres, secuestros, bueno, un sinfín de cosas que en lo personal yo no conocía. Entonces digamos que dije, bueno, hay más personas como yo que no saben la historia de este municipio y me parece muy importante contarla, ya que pues también desde el capítulo queríamos hacer una reconstrucción de memoria y pues dije, bueno, ¿por qué no contar la historia de este municipio que ha sido muy golpeado por la violencia?
Me pareció muy, muy chévere abordar el tema así, como desde lo paranormal, como desde ese terror, ¿no? Y la verdad, nunca había escuchado una pieza radial que abordara así algún tema, la verdad, no había escuchado. Entonces quisiera preguntarte de dónde salió como esa idea, cómo te lo imaginaste y por qué. ¿Por qué quisiste abordar así el tema?
Bueno, digamos que fue un trabajo en conjunto con el profesor Fernando. Él como que me ayudó a guiar la dirección de la pieza, porque pues al principio yo pensaba más como contarla como un relato, ¿sí? Que una muchacha iba y así, pero pues él como que me ayudó a guiarme y de hecho nos basamos en un texto que se llama Pedro Páramo, que es pues del protagonista que va en busca de su padre a un pueblo y empieza a hablar con personas sin darse cuenta que estas personas ya están muertas. Entonces digamos que nos gustó mucho la idea y nos inspiramos en ese libro para contar esta historia pues que ha sido un poco fuerte, pero de manera creativa y pues ya.
Bueno, Catherine, cuéntanos cómo fue realizar la producción de esta pieza en medio de una pandemia, de una contingencia que nos tiene a todos como encerrados. ¿Cómo fue este proceso?
Bueno, digamos que uno de los retos fue cómo buscar las voces de los personajes, ya que en primera instancia yo los pensaba o yo los había creado más reflejando como personas grandes, ¿sí? Como personas ya adultas. Entonces ese fue mi propósito al inicio, buscar personas grandes para que me brindaran esa voz. Pero bueno, me apoyé en familiares y en amigos, pero pues por la poca experiencia y la poca práctica, pues digamos que se escuchó muy leído, entonces pues me tocó como tal desistir de esa idea, así que pues me fui por el camino de buscar entonces voces juveniles, pero pues que también interpretaran y hicieran que las personas que lo escucharan sintieran pues ese dolor que tenía el personaje por dentro. Y ya, creo que ese fue como un reto, de resto pues a mi parecer todo pues no fue fácil.
Por ahí escuchamos también la voz de Sergio, estaba interpretando un personaje ahí en la pieza radial. Katherine, cuéntanos cómo te fue en la ponencia, porque sé que tú también estuviste presentando en Red Call, ¿sí? Incluso con esta misma investigación de la cual nos hablas, de la Tierra, ¿no? Cuéntanos cómo te fue a ti en la ponencia.
Bueno, pues al principio estaba nerviosa porque pues digamos que fue una investigación que hice hace pues tiempo y digamos que de un tiempo para acá no la habían tocado hace pues mucho, pero entonces me tocó volver otra vez a la investigación, ponerme a estudiar y demás. Y pues sí, al inicio estaba nerviosa, pero bueno, ya la saqué adelante, pues yo creo que me fue bien. Pues con respecto a las preguntas de los jurados, pues siento que contesté bien. Y nada, también esperando así como Sergio la expectativa de lo que pasará después.
Bueno, Katiri, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Esperamos tenerte en una próxima ocasión.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Continuamos con nuestro programa y es el momento de hablar de un post que se publica en nuestra fanpage, El Vuelo del Colibrí, la fanpage del Semillero. Hay uno en especial que fue publicado por Milena Torres, una compañera investigadora radialista, que se denomina Perdonar no cambia lo que eres, pero sí lo que sientes. Así que por eso tenemos de invitada a Milena, vamos a saludarla. ¿Qué tal, Milena? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola a todos, buenas tardes. Primero que todo, pues gracias por la oportunidad de estar aquí y nada, estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes.
Bueno, cuéntanos de qué se trata este post. Cuéntanos un poco más a fondo de ese título, que es muy bonito, me parece a mí, ya me hace reflexionar nomás leerlo. Perdonar no cambia lo que eres, pero sí lo que sientes. Cuéntanos de eso.
Bueno, pues en el semillero que estoy de perdón y reconciliación, obviamente pues en base a los dos términos de perdón y reconciliación, buscaba algo que definiera como todo lo que podría sentir y es así, o sea, perdonar nunca va a cambiar lo que tú eres en esencia, no va a cambiar tu personalidad, pero sí tu interior, ¿no? Entonces de ahí nace como ese título y realmente es que el proceso de perdonar conlleva muchísimas cosas, ¿no? Tanto exteriores como interiores, tanto desde el perdón de uno mismo, de uno como persona, porque pues obviamente creo que cada persona conlleva ciertos procesos que lo llevan a tener ciertas actitudes de pronto negativas. Entonces, cuando una persona empieza por ese recorrido del perdón, del perdonarme a mí mismo, obviamente tú cambias tu perspectiva, cambias la manera de ver las cosas, cambias en absoluto, pero nunca va a cambiar la persona que eres en esencia como tal.
Buenas tardes, Aura, bienvenida. Bueno, quisiera que por favor nos contaras qué tan difícil es este acto de perdonar.
Bueno, yo creo que realmente es de las cosas más difíciles que hay. Yo creo que es muy fácil decir, hey, perdona, porque así vas a estar mejor. Pero yo siento que cuando uno lo hace desde uno mismo, desde el yo, es mucho más complicado, ¿sí? Por eso, digamos que en base a todo este proceso de perdonar, comienzas del yo mismo, comienzas desde, bueno, voy a aprender cómo a perdonarme a mí misma, ¿no? Creo que a veces, no sé, lo digo personalmente, decimos, mira, yo qué tonta soy, o yo por qué hice eso, o como que a veces nos culpamos consecuentemente. Entonces, a veces, ese tipo de acciones que pueden ser diminuciosas o pueden ser que no tengan importancia, realmente son de gran importancia, ¿no? Y ha sido un proceso muy rico. A nivel personal, porque sencillamente dices, oye, sí, a través del perdón, no solo, pues porque aparte de todo esto, cuando una persona perdona desde el interior, se ve reflejada en sus acciones, se ve reflejada en la manera en que habla, se ve reflejada en absolutamente todo lo que es, para poder conllevar esto a decir, bueno, ya me perdoné a mí misma, ahora puedo perdonar a los demás, ¿no? Entonces, básicamente es como eso. No hay procesos de perdón que pueden durar semanas, años. Definitivamente no todos los procesos de todas las personas son iguales, pero yo creo que desde el acto de reconocer que tenemos que perdonarnos, ahí ya empiezas en tu trayectoria. Entonces, yo creo que básicamente es como eso.
Bueno, Milena, ya tú nos hablabas sobre perdonarse a uno mismo, pero quisiera que ahondaras más en el tema y nos dijeras cómo crees que se puede perdonar a uno mismo y qué tan difícil puede ser ese proceso de acuerdo a lo que tú ya has investigado y pues a la persona que mencionas en el post, que es Graciela Cohen. Entonces, desde esa mirada y desde la tuya, ¿cómo se puede perdonar a uno mismo y qué tan difícil es ese proceso?
Bueno, Graciela Cohen es una argentina terapéutica. Ella básicamente nos habla, obviamente, como lo mencionaba anteriormente, el proceso de perdón es un proceso que independientemente cada persona lo vive de la manera que cree vivirlo, ¿sí? Pero entonces no hay como una estructuración de así se hace, así es, tiene que ser, sino más bien es como una clase de herramientas que nos otorga ella desde su experiencia como terapeuta, diciendo, uno, pues obviamente es muy complicado decir me voy a perdonar, es un proceso, uno, de reconocer, creo que la base de todo, reconocer que tenemos que perdonarnos, reconocer los problemas que, o digamos que la fracturación de algo que nos haya hecho daño. ¿Sí? Y lo segundo es empezar a ponerlo en práctica, ¿sí? Hay una fracturación, entonces reconozco que eso me dolió, que eso realmente me hizo daño, entonces, ¿qué voy a hacer yo para poder resanar esas cosas, ¿no? Es un proceso súper complicado, es un proceso muy complejo y realmente es de valientes quienes hacen este proceso de perdonar, porque no todo el mundo lo hace. Y yo creo que la mejor forma en que yo personalmente lo puedo definir es dejarse sentir, dejarse ser. Creo que a veces, muchas veces nos privamos de del sentir, del llorar, del reír, ¿no? Es como que algo pequeño. Tuve una relación amorosa, me hicieron daño, entonces ya terminé y no pasó nada. No, hay que dejarse sentir, dejarte sentir, ten el luto de esa fracturación y luego ahí sí comienza a resanar ese tipo de cosas. Entonces es un proceso que primero hay que reconocer, luego hay que vivirlo realmente, hay que dejarse que uno vivir ese momento para ahí sí luego comenzar a sanar ese tipo de, pues, de fracturaciones, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues Milena, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Esperamos tenerte en una próxima ocasión.
Muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio y nada, los invito a que también realicen este proceso de perdón y reconciliación desde uno mismo para poder hacerlo referente en un futuro. Muchas gracias.
Bueno, llegamos con la sección musical y la primera canción que les traigo el día de hoy, 14 de mayo, se llama Solo la Verdad, de Adrián Villamizar. Empecemos hablando un poquito de Adrián Villamizar. Su nombre como tal completo es Adrián Pablo Villamizar. Es un trovador y cantante colombo-argentino. Su papá es colombiano, pero su madre es argentina, entonces tiene esa ascendencia. Y él nació en Buenos Aires en el año 1965. Pero pues aquí a Colombia llegó muy pequeño y entonces llegó a Santa Marta y después a San Juan del César, donde vivió su niñez, y ahí empezó su amor por la música, porque su papá y su familia pues eran como muy seguidores del vallenato y de todos estos ritmos caribeños. Entonces pues ahí empezó su amor por la música. Adrián entró a la música como tal desde que era un adolescente. Interpretaba canciones del Binomio de Oro y de un artista que trajimos aquí, pero bueno, con los hermanos López, que ya se acordarán, en el tema de las bananeras, que fue Jorge Oñate. Entonces empezó a interpretar estas canciones de estos artistas de la música vallenata, y desde ahí siguió con su música. Les quería contar que las trovas y la música de Adrián Villamizar están muy proyectadas hacia la poesía y la conciencia social o el contexto social, porque él se influenció mucho de cantantes como Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa y también Violeta Parra. Entonces, pues, él escuchaba mucho estos temas y se influenció de esto para crear su música. Ahora sí, pasando a la canción, este tema fue compuesto por Adrián Villamizar en el año 2018. A finales, para la Comisión de la Verdad, la cual es una entidad aquí en Colombia que busca el esclarecimiento de las causas y motivos del conflicto armado interno. Entonces, busca esto para reparar y darle justicia de alguna forma a las víctimas. Este tema habla sobre la reparación y justicia que se le debe dar a las víctimas en el conflicto. Así como las víctimas de San Onofre, ¿no? Lo que hablábamos ahorita del tema de Catherine con Voces de San Onofre y su pieza, Entonces, este tema busca como concientizar y buscar como justicia en cuanto a esto, porque en San Onofre fueron los paramilitares los que entraron a matar personas y a ultrajar derechos humanos de los hombres y mujeres que allá vivían, pero pues en todo el territorio nacional ha pasado esto, y ha pasado esto sobre todo en las periferias, de allá donde no llega el Estado, donde el Estado es muy escaso y donde cualquier persona por cualquier cosa puede ser asesinada, ya sea por pensar diferente o por robarle sus tierras, por cualquier cosa. Entonces, es esto, buscar concientizar y darle justicia a eso. Y no solo lo hicieron los paramilitares, como lo vemos ahí en la pieza de San Onofre, sino también los grupos al margen de la ley. Entonces, es un tema difícil que ha pasado y sigue pasando en Colombia, y más con lo de ahora, bueno, ya se podrán imaginar. Entonces, pues, lo que busca es concientizar y ojalá que algún día a todas las víctimas les llegue la reparación.
No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, llegamos a nuestra sección El Lirio y para hoy tenemos como invitado especial a Felipe Moreno, presentador del evento de la serie temática. Además, integrante de nuestro programa radial El Colibrí en nuestra sección poética. Buenas tardes, Felipe, y bienvenido a la sección El Lirio a la Paz.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan esta hora y buenas tardes al grupo El Colibrí. Es un placer volver aquí luego de tanto tiempo para poder ver cómo va el programa y estar con ustedes una vez más.
Bueno, Felipe, para comenzar, cuéntanos cómo fue la presentación de esta serie temática.
Bueno, la presentación se realizó a través de una plataforma de streaming. Yo fui presentador junto con la investigadora Verónica Ordóñez, la investigadora radialista, y el día de la presentación tuvimos la oportunidad de hablar con todos los investigadores del semillero que han participado en los diferentes capítulos de la serie temática En Marcha. Como iba organizado por países, cada país tuvo su momento para hablar, hicimos algunas preguntas, intercambiamos conocimiento y creo que el producto final que salió fue un producto fantástico y estoy muy orgulloso de haber participado en ese lanzamiento.
Hola Felipe, ¿qué tal? Me alegra saludarlo, viejo conocido, los oyentes seguramente recordarán esa voz. Estuvo con nosotros en la temporada número 7. Fue de los primeros productores que nos acompañó en medio de la pandemia y que le tocó editar, pues asumió los retos. Y me alegra escucharlo de nuevo aquí, y qué bueno que lo tengamos en el lirio. Bueno, Felipe, cuéntenos cómo ve ya después de grabada esta serie, cómo la escucha, cómo la sintió, después de que usted mismo fue productor del Colibrí. Nosotros en varias oportunidades tuvimos entrevistas a los propios investigadores. ¿Cómo vio este trabajo? ¿Cómo lo escuchó? ¿Cómo fue el tema de la presentación? ¿Cómo fue ser también acompañante de este proceso para la serie?
Bueno, Brian, fue un proceso fenomenal. Creo que haber participado como productor de esta serie y previamente como parte de la sección poética, fue un honor conocer a todos los investigadores que nos contaran ese proceso que tuvieron, cuáles fueron los desafíos que enfrentaron cuando estaban realizando las piezas. Había varios puntos en común entre ellos, ejemplo, obtención de fuentes. Sabemos que cada capítulo corresponde a un país y qué mejor que conseguir una fuente que venga directamente de ese país. Ejemplo, recuerdo el capítulo de España, que pertenece al investigador Julián. Él tuvo contacto con una investigadora de la Universidad de una universidad en España, no recuerdo muy bien si era la Complutense de Madrid, no recuerdo, me toca preguntarle a Julián nuevamente. Y como hay una diferencia horaria para poder acordar las entrevistas con ella, nos contó en ese proceso de la presentación del producto final que había sido bastante complicado organizar las horas para que pudieran concordar y puntos de este tipo fueron los más enriquecedores para este proyecto, superar esos desafíos y poder escuchar al final esta serie que está disponible también, si ustedes saben, en la página web de Uniminuto Radio. Están todos los capítulos organizados, así que los oyentes que deseen escucharla la pueden escuchar sin problemas y ver el producto final de este proceso que llevó ya bastantes meses de producción. Entonces, un placer haber participado en eso y muy bello ver el proyecto, lo que estas personas se proyectaron en el semillero y lo que lograron al final.
Hola Felipe, ¿cómo está Felipe? Bien.
Súper, Checho, un placer.
Ya casi un año en el que no estaba, pero aquí volvió nuestro productor general de la temporada 7.
Sí, fue poquito tiempo, solo una temporada en producción, pero sí, fue muy edificante.
Sí, lo hizo
Sí.
súper bien en la despedida de esa temporada 7, se lo dije y bueno, qué bueno tenerlo aquí y contándonos lo que está haciendo y todo. Pero entonces, Felipe, quisiera preguntarte sobre la experiencia que tuviste presentando la serie En Marcha y sobre qué temas te impactaron de esa serie y de esas investigaciones, ya que las tuviste que ver y las tuviste que presentar.
Claro, Sergio, entre los temas que más recuerdo, que más me dejaron huella, un grupo de investigadoras realizó el capítulo sobre Estados Unidos durante bueno, sí, el movimiento de los derechos civiles y la guerra de Vietnam. Y en lo personal siempre he sido muy fan de la música creada, de las expresiones de arte que fueron creadas durante este periodo tan turbulento de la historia de Estados Unidos. En ese momento sí lo resalté, mi afición por eso, y entre las investigadoras, bueno, las investigadoras nos contaron, los presentadores, que fue la necesidad, o bueno, sí, tuvieron la necesidad de traducir muchos de los documentos que venían y de las investigaciones que se habían realizado retomando estos movimientos en ese país. Obviamente una traducción ya complica o le añade un cierto nivel de dificultad a la obtención de fuentes, pero ellas lo tomaron y pudieron sacar un proyecto muy fantástico que me marcó personalmente y en esa misma presentación, si hubiéramos tenido mucho más tiempo del que normalmente tenemos, pudiéramos haber estado ahí casi media hora, una hora solo hablando de música, porque ese espacio de bueno, la música siempre ha sido parte de los movimientos estudiantiles. Las expresiones de arte, los grafitis, las pancartas son una muestra de lo que estas personas quieren lograr y es la mejor manera de manifestarse, diría yo, es a través del arte. Y además tuvimos el placer de conocer a Oscar, el productor musical de todas las. Bueno, del tema principal de la serie En Marcha, y también productor de todas las cortinas y esos pequeños entretelones que se incluyen para los productos sonoros. Y él nos contó un poco de la participación que tuvo creando la música de esta serie que se llama Resistencia. Está en YouTube, la pueden buscar, hashtag Resistencia. Y es una canción fantástica que verdaderamente recoge todo lo que se hizo durante la serie, es visceral, es cruda, porque los movimientos estudiantiles son así, son crudos, es algo que uno no puede esperar que los jóvenes se manifiesten sin poder incluir ese elemento tan, tan, bueno, no sé cómo mencionarlo, ese elemento que siempre está, que es la represión del gobierno, la represión de los medios. Entonces, esta canción es muestra de ello y todos los productos musicales, y sonoros que surgieron de este tema, son de esta serie radial, son fantásticos. Los considero que son muy, muy geniales checarlos cuando tengan el tiempo, mirar lo que se hizo.
Bueno, pues yo aprovecho de una vez para hacer promoción de la serie porque se está emitiendo a través de Uniminuto Radio todos los lunes a las 4 de la tarde para que quienes estén interesados en este tema, en los temas de los movimientos estudiantiles, en, no solo en Colombia, sino en otros países, pues se conecten el lunes a las 4 de la tarde. Y hablando de la emisión del próximo programa, tenemos el adelanto. Vamos a escuchar cuál será la emisión del próximo programa, que es sobre los movimientos estudiantiles en Argentina.
Estudiantes secuestrados, torturados y asesinados hacían parte de la UES, que lucharon anteriormente por el boleto estudiantil, y sobre esto Cecilia Cerazo me contó más al respecto.
Y mira, yo lo viví plenamente, porque iba a la secundaria y fui a la marcha por el boleto. No vivía en la ciudad de La Plata, donde se dio la noche de los lápices de la película, pero los lápices desaparecieron.
Bueno, Felipe, nosotros para finalizar siempre hacemos esta pregunta y quiero que nos cuentes un poquito de, desde tu profesión, cómo has aportado a la paz.
Desde mi profesión, desde lo que estudié, siento que he aportado a la paz a través de este trabajo de presentación que tuve con el vuelo del colibrí, bueno, el programa del colibrí. A través de estas entrevistas, de estos espacios radiales alternativos, es posible para nosotros mostrar eso que no se conoce de diferentes problemas y conflictos que ocurren en el mundo. Y el primer paso para poder buscar solución a un conflicto siempre va a ser reconocerlo. Entonces, todos los temas que tratamos, desde los ambientales hasta el conflicto armado en Colombia, problemas desplazados, los movimientos estudiantiles, etcétera, son proyectos, son conflictos que deben ser reconocidos, y la labor que nosotros tuvimos en este programa y que tenemos en nuestro diario vivir es ideal para darles ese reconocimiento que necesitan, que más personas se enteren de lo que está pasando y que puedan tomar acción. Entonces, eso es lo que yo considero, y que ustedes, muchachos, sigan trabajando en esa labor tan bonita de llevar estas investigaciones, estos proyectos, este trabajo de vida que realizan los investigadores a todos nuestros oyentes. Un placer.
Siguiendo con la sección musical del programa, en la segunda parte les traigo esta canción que se llama Perdonar, de León Arregui.
Qué difícil se me hace perdonar, aún sabiendo que es la única manera de ser libre a través de estos sentimientos, de esta rabia seca que me hace daño.
León Larregui nació en México, él es de Ciudad de México, Distrito Federal, México DF. Nació el 1 de diciembre de 1973. Es un cantante y compositor de rock alternativo, rock psicodélico, rock espacial y rock indie. Actualmente es el líder de la banda mexicana Zoe, como ya lo viene siendo desde 1997. Y también lleva otro proyecto musical que es como solista, que empezó a principios de 2012. Como ya les venía diciendo, en 1997 formó la banda Zoe junto a Sergio Acosta, Jesús Báez y Ángel Mosqueda. Esta banda es una banda de rock psicodélico Entonces las letras de sus canciones hablan principalmente acerca como de la búsqueda espiritual, como hacen referencias al universo, a un poquito a lo abstracto y a la ciencia ficción, y de manera como muy poética y metafórica. Entonces hacen como este tipo de música en la banda. También, pues, en esta banda, él canta historias que él mismo inventa a veces, anécdotas o como historias que tienen para contar, para componer las canciones, las usa. Ahora, hablando un poquito de sus temas como solista, él empezó su carrera como solista, como ya lo había dicho, en 2012, y en ese mismo año salió el álbum Solstice, que tiene canciones muy buenas y llamativas de su carrera como solista, como Carmín y Como Tú. Y también sacó la canción Voluma, el álbum, perdón, Voluma, en 2016. Y tiene canciones muy importantes también como Mar y Luna Llena. Hablemos un poquito de la canción. La canción Perdonar hace parte precisamente de su primer álbum de estudio como solista, Soltis, y habla sobre la ayuda que le da a uno mismo perdonarse y perdonar a otra persona. Él dice como en la canción que perdonar sabe que le hace bien, pero que no quiere y es difícil hacerlo. Y sí es difícil, pero se sabe que perdonar, como ya lo veníamos hablando en el post de Milena, lo libera a uno y le hace bien. Como que uno ya cuando perdona puede liberar todas esas malas energías, como la rabia, como el rencor, y como esas acciones que uno hace por esos mismos sentimientos. Entonces, perdonar te libera, y perdonar hace que ya nos sintamos en paz con nosotros mismos, y que a las demás personas nos podemos sentir bien con nuestro entorno. Entonces, perdonar como que es muy importante, sobre todo también como para la salud mental, no estar pensando, ah, qué rencor con esta persona o con la otra, o qué fastidio lo que hice la vez pasada. No, hay que como perdonarse y no seguir como en esa tónica de esos sentimientos que afectan la vida y afectan la salud.
Y olvidar. Perdonar y olvidar. La vida se vive una vez y se va. Los años no se falta cambiar. Juntos hace el pasado.
Sección poética, el día de hoy vamos a estar leyendo un poema de la señora Gregoria Gutiérrez Herrera. Ella es una víctima de desplazamiento forzado y nos habla de su experiencia, de lo que pasó en este poema, además que nos da una reflexión acerca de el perdón.
Voy andando sobre mis sueños, voy vestida con esperanza, desatando viejos recuerdos, envolviendo mis añoranzas. Voy pensando en toda mi gente, en aquellos que ya no están. En mi tierra me encuentro ausente, junto a aquellos que ya se van. Voy enredando sosiegos, sin saber lo que me espera. Ellos abrieron su fuego y encendieron la hoguera. Un camino hacia la nada, la condena es el destierro. No hay rocío de madrugada, ni lluvia en el invierno. Voy con ganas de volver y encontrar viejos amores, ver la tierra renacer y el encanto de las flores.
Bueno, con esa declamación por parte de Roxanne, damos por terminado el día de hoy nuestro programa. Recuerden que estamos todos los viernes a partir de las 5, de 5 a 6. Muchas gracias a todos nuestros invitados, a nuestros productores por habernos acompañado una vez más y nos escuchamos en una próxima ocasión.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.